Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, son las 8:01, una hora menos en Canarias, tercera ya en Es Radio y primera en Intereconomía Televisión. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, en principio parece que hoy es el último día de lluvias y precipitaciones. Hemos tenido un fin de semana otoñal, sin haber pasado por el verano. Parece que vamos a tener una cosa primaveral, preveraniega, dos o tres días, pero más ya no les puedo asegurar, porque hay rumores de que en la segunda parte de la semana volverá la burra al trigo, que es lo propio de la burra, y otra vez a llover. Calentamiento global, ya saben. En Navarra siguen en alerta por lluvias. 25 personas han tenido que ser evacuadas. Y en la propia capital, en Pamplona, en Villava, en Burlada, en Huarte, ha habido que evacuar a gente porque, bueno, han sido inundaciones verdaderamente, pues eso, torrenciales, más propias de septiembre, octubre, que no de estas fechas. Hasta 100 litros por metro cuadrado ha habido en varios sitios de Navarra. Hoy va a haber cielos nubosos o muy nubosos, fundamentalmente en la parte de Galicia, Asturias, León, y en el resto se irá aclarando a lo largo del día. Aunque haya nubes por la mañana, luego despejará y estará un día bien agradable, fresquito, pero las temperaturas empiezan a ascender a partir de hoy. De todas formas, en Madrid tenemos 13 grados, pero llegaremos a 25. La máxima en Córdoba son 28 grados, que eso no es, es que estamos a 10 de junio. 28 grados. Y la mínima, 8 grados en Burgos y en Soria. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero a contarles las noticias de actualidad, es decir, las últimas noticias en materia de corrupción. Tenemos PSOE por el lado estratosférico, o sea, las ideas de la fantasma Amy Martin y esas ideicas que tiene el PSOE, que cualquiera diría que se reducen a dos, me lo llevo y pa' la saca, o sea, pero qué tíos, es que una y otra vez aparecen los mismos, pero es como lo de los seres fraudulentos, siempre son los mismos, pero robando otra cosa. Qué tíos, qué fijeza, y siempre en familia, en clan, en bandada, en cuadrilla. Vuelve Cornide, esta vez Cornide padre y Cornide hijo, con el socio de Cornide hijo que se llama Limón. Mejor Limón que mulas, bien, mejor Limón que mulas. Pero el caso es que también se llevaban la pasta. Fundación Ideas, ideas no han tenido ninguna. Pero amigo, ¿cómo volaba el dinero? ¿Qué tíos? Eso sí, siempre en familia, ¿eh? El rosario no lo rezarán, pero que se llevan el rosario, la rosa, la iglesia y hasta, en fin, la piedra milenaria, si se lo llevan, porque si se lo llevan. Y luego el partido tiene una gran confianza en Cornide, así que Cornide pues ha seguido haciendo lo que el partido tiene confianza en que siga haciendo, llevárselo mayormente.
Según publica El Mundo, el gerente del PSOE de la Fundación Ideas, Juan Cornide, ha adjudicado contratos por valor de 1 millón de euros a Juan Manuel Limón, socio del hijo de Cornide hasta el pasado mes de enero. Limón constituyó con Juan Cornide una sociedad cuyo domicilio fiscal coincide además con la dirección que tiene el gerente del PSOE. Limón es el proveedor más importante de la Fundación Ideas, solo por detrás del constructor Isidoro Cueto, investigado en la Operación Campeón por ocuparse de la reforma de la casa de José Blanco.
El partido Unido renovó su confianza en Cornide el pasado mes de febrero en pleno escándalo Amy Martin, la escritora fantasma que llegó a cobrar 3.000 euros por artículo. Esto a pesar de que el gerente del PSOE dijo haberse reunido con ella cuando en realidad era Irene Zoe Alameda, esposa del entonces director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas. Los ingresos totales que facturó el matrimonio ascienden a 50.000 euros. La Fundación Ideas recibe del Estado 3 millones de euros anuales en subvenciones.
Dirán, oye, pues chico, total nos dan 3 millones uno, ¿no? Que se quede uno aquí en la familia no es demasiado. No, no, papá, que va. Al contrario. Y además a mi socio le vendría muy bien. Bueno, a mí también. No, no, ya. Si es que, ¿qué cabecita tenéis? Todos los preparados que estáis. Pero tú sabes inglés, ¿no? Como Amy Martin. Bueno, yes. Bueno, pues venga, anda, toma 1.000.000 euros. Pero es que es así. Es que es todo tan elemental como eso. Ya verán qué risa cuando aparezcan Pueto y compañía, con el piso, el casoplón de Pepiño Blanco, el capo de Itutikapi. Ahí al freír será el reír. Pero vamos con la madre de las grandes corrupciones, que es la de los ERE. La jueza Alaya no deja de informarnos sobre la vida particular de los grandes sacamantecas del progreso en Andalucía. Progreso, lo que ha progresado en Andalucía desde que llegó el PSOE al poder, básicamente es la gente del PSOE. Andalucía y Extremadura eran las más pobres de España hace 35 años. Llegaron los socialistas al poder y Andalucía y Extremadura son las más pobres de España. Eso sí, también puede decirse que junto con Cataluña las más saqueadas, donde más se ha robado. En especial en Andalucía. Hay que reconocer que en eso hemos conocido pues que entre los cargos de los sociatas de la Junta de Extremadura estaban el jamón ibérico y el gin tonic. O sea, la ginebra, la tónica, en fin. No sé cuál es la alquimia que utilizan para esto, amén del vino, etcétera. Pero el jamón ibérico es esencial. O sea, en la dieta del progreso, es que es la dieta mediterránea. Es decir, yo robo en Alicante, robo en Málaga, robo en Barcelona. Vamos, yo no. Si fuera progresista, pues tal vez, pero ni quiero ni puedo. Pero estos, ¿cómo se lo llevaban? Ahora, robar en masa, o sea, una idea realmente técnicamente abrasiva, invasiva, aplastante, oceánica, esto en Andalucía. O sea, como se ha robado en Andalucía, solo en Barcelona, no en toda Cataluña, aunque en general, en resultados yo creo que allá andarán. Es que son 30 años de los Puyol llevándoselo y claro, esa constancia, eso se traduce en cifras. Pero el robo de los ERE y cómo vivían los pájaros, progresistas ellos. Bueno, la ventaja además que tenían es que ahora tienen una experiencia del mundo enorme. Y si fueran a la cárcel, que no lo creo, pero si fueran a la cárcel, es decir, si no meten en la cárcel a la jueza Alaya por descubrir todo esto, pues podrán ver postales, fotos de cuando estaban en cruceros por el Nilo. Porque ¿qué hace un sindicalista andaluz? ¿Qué es lo fundamental? O sea, ¿cómo lucha contra el 60% del paro juvenil? Pues haciendo un crucero por el Nilo, porque te amplía horizontes, ves otra cosa, es otra cultura, es... ¿Y a dónde más? Va, a China. Hay que ir a China, allí están haciendo un nuevo orden mundial. ¿Y de China a dónde? A Shanghái. Es muy caro Shanghái, cierto. Cierto, pero lo que cuesta vale. Y además, como paga el tonto, el contribuyente, pues adelante. Total, que nos hemos enterado, que eso sí, siempre en compañía de sus señoras. Luego, las vidas en Sevilla son un poco más complicadas. Pero estos grandes viajes, podríamos decir, estructurales, pagados siempre por el contribuyente, a Shanghái, a Egipto, etcétera, pues esto hay que hacerlo con la legítima, porque además así te haces perdonar alguna que otra cosa. Digo, con el jamón ibérico mayormente. Vamos con lo último, que será ya penúltimo, son las 8 y 11 minutos. Seguro que la jueza Alaya en este rato ha descubierto 3 o 4 latrocinios más.
Según recoge el sumario de los ERE fraudulentos, el dinero desviado por la trama costeó vacaciones del exdirector de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y el sindicalista Juan Lanzas a Egipto o China con sus esposas. En total suman unos 11.000 euros en gastos. Ambos matrimonios se alojaron en el lujoso Hotel Sheraton de Shanghái y realizaron un crucero por el Nilo. Lanzas también regaló a su familia un viaje a Atenas y un crucero por las islas griegas. Mientras tanto, la jueza Alaya investiga el origen del dinero con el que Ismael Sierra, cuñado de Lanzas, pagó los 50.000 euros de fianzas para salir de la cárcel. Además, la Guardia Civil vincula una televisión de Jaén que adjudicó el socialista Gaspar Zarrías con Lanzas.
Bien, esta es la corrupción en bloque. Esto es Zarrías el que realmente ha mandado en Andalucía en los últimos 30 años, con Chávez y con Griñán. Pues él es de Jaén, como Montoro y como Garzón, y como gente de bien. La mayor parte de la gente de Jaén es buena. Ahora, sale cada uno, que, en fin, y entre ellos Zarrías, que ¿cómo es Zarrías? Vean ustedes, ¿cómo es Zarrías? A mí me recuerda a Khashoggi, Adnan Khashoggi, célebre traficante de armas. Es ese estilo, poco, sé cómo decirlo, aceituna rellena la española, o sea, redondito, siempre con unas mujeronas absolutamente interminables. De hecho, nunca salen del todo en la foto. Pero a mí eso me gusta. No hay que achicarse, muy bien. Ahora, se podía haber hecho un bono. 20 kilos menos, 20 centímetros de pelo más, podía ser Elvis. En fin, el caso es que Zarrías es el que ha mandado, ha mangoneado, y es el visir de ese paraíso de todas las corrupciones que es Andalucía. Y digo que es porque sigue mandando los mismos. El que firmaba los ERE se llamaba Griñán. El que preside la Junta se llama Griñán. Y según mis noticias, es el mismo. He pedido un dictamen a Pedro de Tena para saber, el 1 de julio, que empezamos ya a emitir oficialmente en Sevilla, si este Griñán es el mismo Griñán que firmaba los ERE fraudulentos como consejero de Hacienda del incomparable, formidable, mayúsculo, extraordinario, Chávez. Humilde, humilde donde los haya. 30 años cobrando los mayores sueldos de España y no tiene dinero. Al menos eso dice. 60.000 euros después de 30 años de sueldos. O sea, vicepresidente del gobierno, 2 veces ministro, 20 años presidente de la Junta de Andalucía. Vamos, que tiene una enfermedad y no tiene donde caerse herido. Sí, se lo creen, si ustedes creen lo que dice Chávez, ¿cómo no va a creer a un señor, hombre? ¿Cómo no vas a creer a un socialista, progresista, presidente de la Junta de Andalucía, ministro de Trabajo con Felipe González, ministro del Paro? Bien, bien, bien. Eso sí, llegó después Griñán, que no digo que lo haya hecho bueno, pero allá sea. Vamos con la madre de la cabeza de la corrupción, el símbolo de la corrupción, que es naturalmente la familia real. Hoy vuelve el juez Castro, a pesar de la catarata de injurias que se vierten sobre él, vuelve a interrogar a parte de la banda de Urdanga, que se va enriqueciendo con socios nuevos que desconocíamos. Yo propongo algunos de los programas de televisión, de estos reality que llaman, pues que vayan sacando a los de la banda de Urdanga. Gran Hermano, por ejemplo, es una cosa así como mistérica y rara. Pues ahí podían, es que hay gente que desconocíamos. Por ejemplo, Robert Cox. ¿Quién es Robert Cox? Pues reconozcamos que no sabemos lo que deberíamos sobre Robert Cox. A lo mejor mañana, con lo que le cuente a Castro, sabemos más cosas. Testaferro. Hay tantos testaferros. Pero nada, la infanta no se enteraba de nada, no conocía a ninguno de estos. Zorio, ¿quién es Zorio? Pues yo no sé quién es Zorio, pero en fin, hoy no se enteraremos.
El juez Castro comienza a tomar hoy declaración a 3 imputados y 12 testigos por el caso Urdangarín, entre ellos a Mario Sorribas, considerado mano derecha del Duque de Palma en muchos de sus negocios. Sorribas comparecerá a las 9 de la mañana. Su declaración se considera clave por su conocimiento de las actividades de Urdangarín en el Instituto NOS y en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. El juez Castro también interrogará a otros 2 imputados, Miguel Zorio y Robert Cox. Zorio introdujo a Urdangarín y su socio Diego Torres en los círculos de Valencia y participó en algunos de los negocios en esa comunidad. El belga Robert Cox está imputado como testaferro de Urdangarín.
Bien, pero nos faltan datos. Dice que lo introdujo en círculos de Valencia. ¿Qué círculos? Pues probablemente los que estaban ayer han estado este fin de semana aplaudiendo a Mariano Rajoy, que a su vez aplaudió a los que le aplaudían. ¿Está Mariano feliz? Por lo visto, para Mariano, haber fracasado en este año y medio de una manera tan absolutamente indiscutible no significa nada. O sea, le han dado un buen dato de 100.000 empleos en mayo y ya ha decretado que se acabó la crisis. Es más, ha decretado el fin del pesimismo. En Es Radio no. En Es Radio somos profundamente pesimistas con la situación nacional. Es más, viéndolo de Cataluña, ahora verán lo último, el que no es pesimista tiene que entrar en la 11. Como poco a óptica San Gavino. Y si no, a la 11 ya para un tratamiento integral de la ceguera. Pero Mariano está feliz. Total, solo son 6.200.000 parados, déficit brutal. Vamos a alcanzar el 100% de ruina, porque esto ya no es deuda ni déficit, es ruina. El 100% del Producto Interior Bruto de aquí a un año. Y seguimos endeudándonos. Y déficit a la carta. Pero eso sí, el que lleve la contraria a la propaganda oficial es que es un cenizo, es un borde. ¿Qué digo? Es Aznar, que es lo peor que se puede ser hoy en la Moncloa. Este es peor que Aznar, que es al que todos se lo deben todo. Claro, de ahí el rencor inextinguible. Pero Mariano ha dicho una porción de bobadas notables, que no porque las diga Mariano con voz campanuda y así como extrañamente espídica, impropia de él, no dejan de ser o mentiras o sandeces. 6.200.000 parados son 6.200.000 parados. 5 son de Zapatero. 1.250.000 son obra ya de la acción de gobierno de Mariano Rajoy. Y esto, pues a lo mejor dentro de 2 años se han creado 3 millones de empleos. Con Aznar se crearon 5 en 5 años. Con Aznar el malo, Aznar el que no puede hablar, el que sobra. Hoy va a volver a hablar, bueno, lo pondrá mañana de chupa de dómines sin saber lo que va a decir. Pero lo cierto es que lo que ha dicho Rajoy en Valencia es ridículo. Si no hubiera 6.200.000 parados y España prácticamente rota ya en Cataluña y en el País Vasco, pues sería de carcajada. Pero es que pasa aquí. Y aquí ya tiene menos gracia la cosa.
Mariano Rajoy ha afirmado este fin de semana que el pesimismo está en retirada. En su primer acto con el PP de Valencia desde que llegó a la Moncloa, el presidente del gobierno ha señalado que este año será mejor que el pasado. Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba se preguntaba ayer por qué es necesario reformar las pensiones después de que el Comité de Sabios entregara el viernes al Ejecutivo sus recomendaciones. Rubalcaba advierte que no apoyará ninguna reforma sin el apoyo de los sindicatos. Escuchamos a Rajoy y a Rubalcaba.
Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. No le hagáis caso a quienes creen y dicen que todo va a ir mal, que todo va a ir peor, que no hay que hacer más reformas, que hay que hacer una cosa o la otra. No les hagáis caso.
No entiendo muy bien. Si usted nos dice que el año que viene vamos a estar mejor, ¿cómo a continuación nos pide que bajemos las pensiones? No lo puedo entender. No contarán con los socialistas, salvo que los sindicatos avalen cualquier reforma de la reforma que pusimos en marcha con un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios.
bandas de facinerosos, dirá alguno. Hombre, facinerosos no. Pero vamos, que se llevan lo que no es suyo sin ninguna duda. Que no quieren hacer transparentes sus ingresos. Algo tienen que ocultar. Cursos de formación que no dan y que hacen que vivan como millonarios. Empresarios que no son empresarios. Y representantes de los trabajadores que no representan a nadie y que no han trabajado nunca. Ahora, está P. Punto como una quinceañera en su primer guateque. Está nervioso. Bueno, está tontín. O sea, la UGT es la que decide la política de la PSOE, pero claro, así está. Así está el socialismo. Ahora, que no se enjugacen mucho los rajoyanos, ¿eh? Dice Mariano, no hagáis caso a los que dicen una cosa o la otra. Hombre, ¿en qué quedamos? ¿Es mala una cosa o es la otra? ¿O es que no hay que hacer caso más que al zar de todas las Rusias que es Mariano Rajoyevich? O sea, pero ¿cómo que no hagáis caso? Tú trata de gobernar. Y si es posible, cumple tus promesas. Por ejemplo, el déficit. 1,2. ¿Qué ha pasado con el déficit? Que haces lo que manden los catalanes. Eso es lo que ha pasado. ¿Y para qué? Pues sinceramente no lo sé. Es pura cobardía patológica de los inquilinos de la Moncloa. En especial de la derecha, pero en general, ¿eh? ¿Pero y por qué? Pero si lo que quieren es dinero para pagarse la separación el año que viene. Bueno, pues ahí está Mariano cargándose el déficit, toda la organización de ir enjugando nuestra ruina para pagarle las alegrías separatistas a los chicos del Cataluña Fútbol Club, que es como el Mandela Fútbol Club que se inventó Winnie Mandela. Acabaron procesándolo por diversos delitos. Ya no se sabe dónde empieza el Barça, continúa Cataluña, terminan los Puyol o empiezan. Ya no se sabe. Pero que el proceso continúa con el dinero de todos los españoles, indudable.
Los partidos catalanes se reúnen para analizar la situación política marcada por el debate sobre la consulta independentista. La vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, insiste en que la consulta se convocará en esta legislatura y que el gobierno catalán, dice, pondrá en ello todo su esfuerzo. En TV3, Ortega ha dicho que una participación del 68% en la consulta le daría legitimidad. En Barcelona, varios alcaldes del Partido Socialista Catalán han mostrado su oposición a una consulta no pactada con el gobierno. Mientras, el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, sugería un cambio de rumbo para más.
Los gestos del Estado hacia Cataluña no presuponen que el diálogo vaya en una buena dirección. Nosotros, como gobierno, no renunciaremos al diálogo nunca, pero buscando otras vías para poder hacer efectiva la consulta, que es un compromiso del gobierno y que está aceptada por la mayoría del Parlamento catalán.
Yo creo que fins i tot el senyor Mas està.
Yo creo que después de todo el señor Mas está convencido de que debe cambiar su actitud. Quien probablemente no lo sepa es el señor Junqueras. Artur Mas, a la vista de las encuestas, sabe que no puede continuar por este camino y deberá cambiarlo.
Haurà de canviar el seu camí.
¿Quién habló que a la Casa Honró está peor en las encuestas que Artur Mas? Pero si aquí el gran problema es la traición de los charnegos del PSC, que se han pasado al separatismo como el servicio que siempre han sido. Siempre han sido el servicio de los Puyol y compañía. Han sido, pues eso, los empleados para una emergencia, una temporadita, y luego pues vuelven a su condición ancilar de criados y criadas y criades de los que mandan. ¿Y quiénes mandan en Cataluña? Pues los de siempre, las 200 familias que desde el siglo XIX cortan el bacalao y se lo llevan a casa. O sea, siempre están los mismos. Pero es que van ustedes al socialismo y ¿qué encuentran los últimos 30 años? Pues encuentran a los Serra, a los Raventós, a los Obiols, es decir, a los de siempre. Se coló Montilla, el servicio, pues porque a veces se te cuela cualquiera. Y ahora tienen a este Navarro que está ya aniquilando el partido y entregando sus votos o a la Esquerra o a Ciudadanos. Bien, es un final deshonroso, pero es el final. Dice, a la vista de las encuestas más tiene que cambiar, no, a la vista de las encuestas tienes que cortarte la cabeza tú. Pero, en fin, a mí que entre los separatistas se corten la cabeza como si se cortan las uñas, es que me da exactamente igual. El problema es qué hace Madrid ante eso. Y la respuesta es nada. Nada. Dice, no, pero ahora hay dos nuevos jueces en el Constitucional que van a ser un firme Valladar. ¿Pero qué firme Valladar? ¿Pero qué firme Valladar? O sea, vas a comparar el Constitucional con el Barça, que es el ejército de ocupación institucional de Cataluña. Ya verás qué liga nos van a dar. En fin, mientras tanto, el déficit se lo ha cargado Mariano para gustar a los separatistas catalanes, que ya ven cómo se lo agradecen.
Según La Razón, el gobierno fijará el límite de déficit para las comunidades autónomas en función del esfuerzo hecho en 2012 en la reducción de sus presupuestos, independientemente de que fuera suficiente o no. Este fin de semana, Alberto Fabra decía que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y pedía ante Rajoy que el nuevo modelo resuelva esta situación. Ramón Luis Valcárcel defendía acabar con las discriminaciones que dijo sufre Murcia y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, abogaba por cumplir a rajatabla con el déficit.
Bien, el problema de fondo es que aquí se ha castigado a la gente decente y se premia a los indecentes. Se castiga a los solidarios, fea palabra, no me gusta, pero en fin. Y se premia a los insolidarios, por no decir a los traidores redomados. O sea, ¿quiénes cumplen el déficit? La mayor parte de las comunidades, empezando por Madrid, que es la que más aporta. Pero también Aragón, también Castilla y León, también Galicia, también Castilla-La Mancha, aunque Cospedal con esa bicefalia que se convierte en cefalea, que ya no se sabe si manda en el partido en Castilla-La Mancha, en lugar de quejarse, porque después de cumplir con sus obligaciones Castilla-La Mancha, pues ya no se sabe si está a favor de Cataluña, en contra. Es que, claro, no se puede estar al plato y a las tajadas. María Dolores. Pero, en fin, que la mayor parte, La Rioja, han cumplido con sus obligaciones. ¿Quiénes han fallado? Valencia y Murcia. ¿Y qué quieren? Nosotros como Cataluña, no, señor. Vosotros como Cataluña, castigados, sin postre. En fin, mal aspecto tiene esto. Muy mal aspecto, porque si al traidor se le premia, pues al leal se le castiga. Y si castigas la lealtad, desaparece. Vamos con otro detalle realmente curioso. Yo no sé si aparte de Soraya manda alguien en este gobierno. Lo que sí sé es que los fines de semana, fíjense ustedes, como Montoro está mohino, dijo que se iba la semana pasada, luego que volvía, luego yo atiendo al Grupo Risa, que es la única fuente fiable de la actividad de Montoro, tampoco en Belén con los pastores. Pero en cuanto Montoro desaparece un poco, sale de guindos y opina de cosas que sinceramente no vienen a cuento ni ayudan a nada. Pero así salen los periódicos y es como si fuera ministro.
Según El País, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han planteado al gobierno prorrogar la ayuda ante posibles necesidades futuras. El Ejecutivo, que ha solicitado 40.000 millones de los 100.000 concedidos, descarta pedir más fondos. Este domingo se ha cumplido el primer aniversario del rescate a la banca española. Luis de Guindos, en La Sexta, calificaba como error el nacimiento de Bankia tras la fusión de 7 cajas y su salida a bolsa. Dice que la entidad es ahora más solvente y está mejor gestionada.
Pero vamos a ver, eso no es una error. Si es un error, es un crimen. ¿Ha hecho algo de Guindos para llevar al banquillo y a la cárcel al gobernador del Banco de España, que es el que organiza, el que orquesta esa fusión, o no? ¿Ha hecho de Guindos algo en contra de lo que llevó a aquello? Las cajas de ahorro tienen otra estructura que tener a políticos, sindicalistas, y en el caso de Bankia, pero ya por absoluta necesidad, por quiebra del negocio, pues han tenido que poner a un banquero de verdad, a Goiri Golzarri, que estaba ya retirado. Fueron al Aventino, baja Goiri, baja, que no, que yo ya estoy retirado, baja. Y bajó, y ahí está, pues ahí peleando. pero ¿cómo que es un error? No, fue un delito. Fue un delito, señor de Guindos, y usted lo sabe perfectamente. Porque se falsificaron, se falsificó el balance de la CAM para vendérsela a Cajastur, y Cajastur, cuando vi el balance, dijo, esto es mentira, y no me fusiono con estos tíos. Ya es raro, dice, que hace una caja de la Comunidad Valenciana fusionándose con una de Asturias. Parecen cajas locales para atender las necesidades locales de la comarca. No, qué narices, eran bancos que se dedicaban a lo de los bancos, pero dirigidos por políticos, sindicalistas y adjuntos, y añadidos, y nueras, yernos y suegros y suegras. Así salió. Y como no la quiso Cajastur, se la emplumaron a Caja Madrid. Pero como dijo Esperanza Aguirre, pero con la pistola en la espalda. Y para ayudar a Caja Madrid le obligaron a aceptar los balances falsificados de la CAM. Dice, un error, ¿cómo que un error? Esto es como pensar que un señor mata a otro y dice, ha cometido el error de matarlo. No, ha cometido el crimen. Es un asesinato, no, es un error. Es que, sí, es que claro, con la bala se rompió, cometió el error de perforarle el hueso, la cabeza, y el otro cometió el error de morirse. En fin, supongo que verían a Rafa Nadal darnos una alegría en medio de este valle de lágrimas. Yo no sé si, seguro que Nadal, como es tan bueno, pues hasta tiene ahorros y cuida de la familia y tal. No sé si tiene cuenta en ING, pero los niños que ahora que quieren empezar, Tania, a ser Nadales, pues tienen que empezar por ahorrar, claro, pagarse ellos sus raquetas, etcétera.
Efectivamente. Además, hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues bien, para vosotros, 2%, la cuenta nómina de ING Direct. Con la cuenta nómina dejarás de pagar comisiones, tendrás tus tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito, podrás sacar dinero gratis a débito de cualquier cajero 4B, te devolverán un 3% de lo que repuestes en Galp, 2%. Bienvenidos a la cuenta nómina de ING Direct. Y si después de escuchar todas las ventajas quieres cambiarte a la cuenta nómina de ING Direct, puedes hacerlo ahora mismo entrando en ingdirect.es, llamando al 901 10 20 25 o en tu oficina ING. Ah, y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin necesidad de domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Tania Lastra. Laura, vamos a recordar a los oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia.
Es muy fácil, siempre pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503, 91-409-0503, y también pueden dejarnos todos sus comentarios en Twitter, @eslamananadefjl, @eslamananadefjl. La ganadora de la caja de naranjas Lola que sorteamos cada día es Lidia Silva Gamo, de Madrid.
Pues a la tertulia.